Dicen los que saben y estudian la Sagrada Escritura que este es uno de los pocos textos que pasó todas las pruebas de veracidad, las posibles, con lo cual sería un relato auténtico y verdadero que vivió Jesús. Hay algunos detalles que los paso rápido, pero que ayudan a la veracidad. Por ejemplo, que Jesús haya estado en Jerusalén. Si Jesús hubiese estado en Galilea, esto no hubiera pasado de ninguna manera. Pasa porque Jesús está en Jerusalén, porque ya lo miran de reojo, porque ya le tienen bronca, le tienen envidia. El relato es muy real en los tiempos. Jesús ha estado en el templo, a la noche se va a dormir al Monte de los Olivos. Jesús no tenía casa en Jerusalén, ni se ve que tampoco le alcanzaba para... Era como los padres, en Belén, que no pudieron entrar en la posada. Bueno, Jesús iba a dormir donde iban a dormir los peregrinos. El Huerto de los Olivos era el lugar donde iba a dormir la gente que venía de los distintos lugares a Jerusalén, sobre todo en tiempos de fiestas, y no tenía dónde dormir. Iban todos al Monte de los Olivos, Jesús con los discípulos también. A la mañana vuelve al templo y la gente se le acerca y Jesús empieza a enseñar, con lo cual, imagínense, la yugular de los fariseos, de los escribas, iba en aumento, crecía cada vez más. Y se les presenta una ocasión muy favorable. Se les presenta una ocasión muy favorable. A ver, les digo, si esta es el centro del templo de Jerusalén, acá estaba el Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal judío que tenía guardia las 24 horas del día, porque si se presentaba un caso como este, y había que condenar a muerte a alguien, tenía que haber un sumo sacerdote, un escriba o un fariseo. Jesús estaría allá, en un costado, con toda esa gente que Jesús no llamaba, pero que venían para escucharlo. Y le traen el caso. El caso es una mujer sorprendida en adulterio. No le pongamos lo de la mujer adúltera, se lo pusimos nosotros. Una mujer sorprendida en adulterio. ¿Vieron después cuando la curación del ciego de nacimiento, los curas seguimos predicando y seguimos haciendo, porque el ciego, y ya estaba curado? Pero bueno, le traen una mujer sorprendida en adulterio. El adulterio es un delito que en Israel se paga, ¿va? Con la muerte. Según la ley de Moisés. Pobre Moisés. El mandamiento que Moisés le da al pueblo dice: no cometerás adulterio, y el que comete adulterio debe ser castigado. Punto. El castigo se piensa después, pero se lo atribuyen a Moisés. Todas las leyes que hicieron los escribas y los doctores de la ley después de que Israel llega a la tierra prometida, los 5 primeros libros de la Biblia, se le atribuyen a Moisés. En realidad, no las hizo Moisés estas leyes. Porque al principio, siempre se castigó con la muerte. Pero al principio, la forma de muerte podía ser de cualquiera. Normalmente dicen que la más común era el estrangulamiento. Recién a partir del siglo IV, cuando ya se establece lo que conocemos como el judaísmo, con el sacerdote Esdras y todo eso, se establece la lapidación como la forma común de castigar con la muerte el pecado de adulterio. ¿Está bien? Me faltó algo. En la mujer. El adulterio solamente se castigaba en la mujer. ¿Por qué? Sáquense de la cabeza la cuestión de la infidelidad que nosotros consideramos hoy actualmente. No era una cuestión sensible la del adulterio, era una cuestión mobiliaria. Una cosificación de la mujer, sí. Una cosificación de la mujer absoluta. El mandamiento que nosotros reducimos en no desearás la mujer de tu prójimo, el mandamiento es, no desearás los bienes de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni su mujer, ni su esclava, ni ninguna otra cosa que le pertenece. Exacto, la mujer era una cosa. Entonces, si la mujer cometía adulterio, se la castigaba porque era una cosa del hombre que se iba con otro. Tremendo, tremendo. Esto es lo que demuestra lo que decía Foucault, ¿no? Las leyes las hacen los poderosos, no los buenos. Por lo tanto, no tienen que ver con la virtud, sino con el poder. Y en una sociedad tremendamente machista, donde la mujer era una cosa, esta ley pegaba perfecto. Entonces, esta gente le trae a Jesús, a la mujer. El caso era así, ¿no? Había un testigo que la encontraba y la traían arrastrando, llamaba a otros amigos muy valientes, y la traían arrastrando hasta el Sanedrín y decían, esta mujer fue sorprendida en adulterio. Él la vio, sí, yo la vi, ta, 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 y entonces el Sanedrín decía, pedrada. ¿Qué pasa? Ese día estaba Jesús. Y entonces el Sanedrín dice, vamos a tenderle una trampa. Si este tipo dice que sí, toda esa gente que lo está escuchando va a decir, ah, es uno más. Es un doctor de la ley más. Ahora, si dice que no, vamos a decir que está contra la ley de Moisés. Vamos a tener un motivo para condenarlo. Además, la pregunta para nosotros, todos débiles y rápidos para contestar, ¿da para sí o no? ¿Hay que matarla sí o no? ¿Vos qué decís? Había una tercera respuesta que ellos no se la esperaban y que solamente podía brotar de Jesús. Pero ya incluyámoslo a Jesús en el relato. Empieza un diálogo imposible. Un diálogo entre dos personas que hablan distinto idioma. Ellos hablan el idioma de la ley, Jesús habla el idioma del amor. Por eso Jesús no contesta. Maestro, ¿vos qué opinás? ¿Vos qué decís? ¿Qué hacía Jesús? Escribía, escribía. Muchos reconocen en esto aquella cita del profeta Isaías. En tierra serán escritos los nombres de los que se apartan del Señor. Porque los otros van al libro de la vida y ese libro no se borra nunca. En cambio, si vos escribís un nombre en tierra, en tierra serán escritos los nombres de los que se apartan del Señor. Y Jesús escribía. Y Jesús escribía. Y le insistían y Jesús no contestaba porque estaban hablando en lenguajes distintos. Es más, tal vez si no hubiese estado en juego la vida de la mujer, Jesús nunca hubiese contestado. La ley dice que hay que matarla. La ley dice que hay que matarla. Hago un pequeño paréntesis. Hay un libro, ¿Palabras calladas es? Las palabras calladas de un sacerdote jesuita que se animó a escribir un diario de María, como si María escribiera un diario, ¿no? Y comentando un hecho similar a este, dice que un día ella venía con José caminando y vieron este episodio de matar a una mujer, ¿no? Entonces se sienten muy mal, se angustian mucho, ellos vuelven a su casa y en ese diálogo, en el camino, José le dice, ¿sabes qué pasa? María dice que contra la ley no se puede. Y María le dice, ¿qué ley? ¿Qué ley manda odiar? ¿Qué ley manda a un ser humano a poner los ojos como la tenían esos hombres y a descargar toda su furia, todo su odio, toda su bronca sobre una persona? ¿Qué ley puede mandar eso? ¿En qué se fundamenta, en qué se sostiene una ley que mande eso? Entonces, ¿cómo Jesús iba a responder? Si nosotros decimos, el que contó la parábola del hijo pródigo dijo que sí, es un charlatán. Y entonces Jesús responde y responde la respuesta más maravillosa, que tiene fuerza por lo menos hasta el 6 de abril del 2019, no sé qué hora es, hasta hoy, hasta ahora. La primera piedra la tenía que tirar el testigo, porque era el que la había visto. Entonces, todos los demás se subían al carro del testigo. Entonces, el testigo decía, yo la vi, primer piedrazo él, y después todos los demás tiraban. Entonces, que le tire la primera piedra el que no tenga pecado. Y entonces, se van todos, y el autor del Evangelio dice, empezando por los más viejos, eso no lo dijo Jesús, eso lo dice el autor del Evangelio, seguramente recordando un pasaje muy parecido en el libro del profeta Daniel, donde también los ancianos son los más castigados con la acusación. Pero bueno, se van todos. Y entonces ahí se da un encuentro extraordinario, extraordinario. San Agustín, yo creo que alguna vez se los dije, yo si alguna vez tengo la posibilidad de opinar, voy a decir que a la Biblia habría que agregarle escritos de San Agustín, como un apéndice, textos de San Agustín, porque realmente es un inspirado. San Agustín comentando este evangelio dice, cuando se fueron todos, quedaron cara a cara la miserable y la misericordia. Quedaron cara a cara la miserable y la misericordia. Y entonces Jesús se enfrenta a la mujer y le dice, ¿dónde están los plomos? ¿Dónde están los plomos que te querían matar? Interesante esto, una pequeña recomendación. Cada vez que se sientan miserables en su vida o que sientan que han vivido una situación de miseria y se quieran poner delante de Dios, eviten los plomos. O plomas. Esos que ya saben lo que Dios te va a decir, que saben por qué lo hiciste, que saben lo que te va a pasar, esos que tienen clarito todo, incluso que estén vestidos así, evítenlos y quédense cara a cara con Dios. Entonces Jesús se acerca. Jesús tenía una forma rara, porque por ejemplo, él a la cananea era una extranjera, la llama mujer, ¿se acuerdan? La que le hace hacer el milagro y Jesús le dice, mujer, qué grande es tu fe, ¿se acuerdan? Y él la llama mujer. Cuando charla con la samaritana, que eran los enemigos más importantes de los judíos, o sea, una enemiga, la llama mujer. Y a esta, una mujer, a esta pecadora la llama mujer. En cambio, cuando esté en la cruz y la ve acerca a María, le va a decir mujer. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué sentido de la dignidad. Mujer la enemiga, mujer la extranjera, mujer la pecadora, mujer la madre. Digo hoy que está tan en moda esto, ¿no? Y que está tan en moda, bien digo, ¿no? Y tanto deseo de reivindicación justa de la mujer, ¿por qué no Jesús, ¿no? Es cierto que en la iglesia lo hemos embarrado mucho, pero ¿por qué no volver a este hombre que a todas la llamaba con su nombre esencial, su dignidad esencial? Mujer, la madre como esta, la madre como la samaritana, la madre como la cananea. ¡Qué maravilla! ¡Qué valoración del ser humano! ¡Qué reconocimiento de la dignidad! Está bien, ¿no? Es el hijo del Creador. Está bien, pero no patina nunca Jesús, ¿eh? No patina nunca Jesús. Y entonces se acerca y le dice, mujer, ¿dónde están los? ¿No te condenó nadie? No. Bueno, mira, acá el único que te puede condenar soy yo. ¿No? Sí, podría, ¿o no? Pero ¿a quién le podía tirar Jesús? Yo tampoco te condeno. Anda y seguí. No, anda y no peques más. Jesús reconoce la situación de la mujer. Pero, ¿qué haces? ¿La retás o la amás? ¿O la retás amándola? Cuando ya la amaste y le devolviste la dignidad, porque a ver, no había sido mujer ni para los otros, ni para los que lo usaron, ni para las que lo querían matar. Pero para Jesús sí. Ya Jesús le mostró todo su amor. Y entonces, ahora sí, un reto. Anda y no peques más. Pero le salvó la vida. Le salvó la vida, le devolvió la dignidad. Esa mujer se sintió amada, según el Evangelio de Lucas, aparece en otros momentos también cerca de Jesús. Es la que va y le derrama los perfumes en la casa del fariseo. Y el fariseo dice, si este supiera quién es esta, ¿quién es esta? Y también va a terminar Jesús diciéndole, mujer, tu fe te ha salvado. Esto es el relato de hoy. Por eso digo, es el cumplimiento de la parábola, ¿no? El rol del padre lo asume Jesús, el hijo menor es la mujer y después los hijos mayores. Porque el tema, y termino, es que de los dos mecanismos nosotros hemos copiado el de los fariseos, ¿eh? Primero, escondernos atrás de una ley, cosa que es súper cobarde. Siempre nos escondemos a través de leyes para juzgar a los demás. Leyes reales o leyes inventadas, leyes socioculturales que son las peores. Y nos escondemos detrás de eso. Entonces cuando alguien nos dice, es la ley. Es la ley. Hasta te da cartel de gente moral, de gente ética. Y después la otra es escondernos atrás del que la vio primero. Nosotros decimos, me dijo fulanito. Entonces nos aseguramos muy bien de que lo haya dicho fulanito, así si después le erró, no fuimos nosotros el que le erró, sino fulanito. Siempre nos estamos escondiendo para estas cosas. Siempre. Siempre tenemos el mecanismo de la crítica, del rezongo, de la condena, del juicio, del chisme a flor de piel. Nos sale es increíble, nos cuesta horrores hablar de Jesús y no nos cuesta nada hablar de los demás. Tenemos el corazón endurecido, cantábamos recién, tú conoces la dureza de mi corazón, el corazón duro tira piedras. El corazón duro en la Biblia es el corazón de piedra, lo dice Ezequiel, el profeta Ezequiel. El corazón duro tira piedras, el corazón de carne tira flores, tira vida, te hace vivir. Los que fueron a tirar piedras, no sé cuántos eran, volvieron a sus casas y eran los mismos. Y eran ellos, la misma cantidad, el mismo odio, el mismo recelo, el mismo... En cambio Jesús fue con 12 y volvió con 13. Una nueva para el reino, dijo Jesús, Sumó una nueva que una nueva discípula, no sabemos si habrá sido del grupo de mujeres que lo seguía, una nueva que descubrió el amor de Dios, una nueva que se sintió amada por Dios. Eso es lo que vos ganás cuando sos capaz de amar, eso es lo que vos ganás cuando sos capaz de perdonar, eso es lo que vos ganás cuando sos capaz de romper ese corazón duro, por difícil que sea, cuando sos capaz de romper ese corazón de carne, por difícil que sea, y tener un corazón lleno de amor, sembrar de flores el camino de tu vida y el camino de la vida de los demás. Tremendo desafío en una sociedad que hoy permanentemente hace lo que hicimos nosotros en la entrada del templo, te pone piedras en las manos. Te pone piedras en las manos y te dice, mirá que según nuestras leyes socioculturales debe morir. Según nuestras leyes sociales o culturales debe ser apedreado, debe ser condenado, debe ser criticado, debe ser encarcelado, debe ser lo que se te ocurra. Tirá tranquilo. Y en el camino se te va a cruzar Jesús y te va a decir, si no tenés pecado, dale. Ahora, si tenés pecado, si tenés pecado, y el que te habla es Dios, ¿eh? El que te habla es Dios. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a transitar por los caminos del perdón, de la comprensión, que nos enseñe a ablandar ese corazón durísimo que tenemos y que nos ponga ese corazón de carne tan hermoso que le prometió Él al profeta Ezequiel, que le prometió Él a su pueblo, que la nueva alianza se iba a hacer con corazón de carne, no con corazón de piedra. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a tener en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestro trato con los demás, ese corazón de carne capaz de amar, ese corazón de carne que cambie piedra por flores, por abrazos, por silencios, por palabras de bien, por todo aquello que haría que los otros se llenen también de la vida del reino, de la vida de Jesús, que resucita siempre, que nos resucita siempre.